Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¡Qué alegría encontrarnos en la jungla semántica! Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y estamos mirando este mensaje transformador del Evangelio que nos libera de la ley del pecado en nuestros corazones para vivir a través del Espíritu de Cristo. Nos acompaña Héctor Leites, el profesor Héctor Leites, para dirigirnos en esta charla. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo
estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en Jungla Semántica, mirando estas imágenes verbales escritas en la carta a los Gálatas. Hoy, capítulo 4, versículo 6, retomamos lo del programa pasado, y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Habíamos dicho, Esteban, en el programa pasado, de que por cuanto sois hijos, como es un tiempo presente, continuo, lineal, estamos siendo hijos por causa de haber aceptado a Cristo como Salvador. Y esta es la razón de haber Dios enviado a su Hijo. O sea, al enviar a su Hijo, ahora nosotros podemos ser hijos por adopción. Cuando dice Dios envió, es un verbo muy importante, porque emitió hacia afuera. En el griego el verbo exapestelein, ex hacia afuera. O sea que realmente Dios pone a disposición de la humanidad pecadora su propio Hijo para que muera en la cruz del Calvario, y no solo para perdonar el pecado, sino para justificar los corazones. Siempre me gusta aclarar que el perdón dice yo te perdono. La justificación dice yo no veo absolutamente nada. Y eso es lo que realmente había dicho Pablo, inclusive, cuando habla del Espíritu, el neuma de su Hijo, el Espíritu de su Hijo, llamado el Espíritu de Cristo, ¿no? En Romanos 8:9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y puse énfasis, Esteban, en ya que, porque la condición que aparece en Romanos 8:9 es de primera clase, no se debería leer si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no está condicionado como de tercera clase, dudando que pueda o no pueda estar, sino que es una condición de primera clase indicando como cumplida la realidad y la condición. Por lo tanto, el texto es, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es muy importante entender que cuando nosotros hablamos de Cristo en nuestros corazones, tenemos que estar pensando también el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y hay que tener cuidado porque a veces la nomenclatura evangélica o la jerga piadosa dentro de la iglesia ha hecho de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces como que faltaría un porcentaje a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, entonces tendríamos el 70, el 80, el 90% de Espíritu Santo y tendríamos que ir a algún culto, a alguna oración especial para completarse la persona de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que entender que cuando se utiliza, y lo hemos hablado esto, cuando se utiliza Efesios capítulo 5, verso 18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ese sed lleno, si bien es imperativo, es una figura literaria que se llama metonimia. La metonimia viene de la palabra, viene meta, es cambio, y onoma es nombre. Meta, onoma, metonimia. onoma, de ahí la palabra onomatopéyico. Entonces, esta figura literaria, la metonimia, se tiene que tomar todo el versículo como metonimia, no la mitad. Cuando dice no sembragues con vino, no es literal. El vino es representatividad de lo que externamente puede controlar el ser humano, o la vida, la persona. Entonces, lo que está diciendo el texto en su metonimia es no se dejen controlar por nada externo, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya recibimos el 100% del Espíritu Santo. Por eso, en Filipenses, Pablo escribe, Filipenses 1:19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esa suministración del Espíritu Santo.
Esto entendiendo que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza, una capacidad o...
Energía. Una influencia, claro, una buena onda, un eón remoto.
Y cuando lo recibimos como persona en su totalidad, no en pedacitos o en porciones, ¿verdad?
Y sería casi medio cómico pensar que tenemos el 80% del Espíritu Santo, que es una persona además.
Claro.
Entonces estaría falta, si es una persona con caracteres de personas y atributos de persona, y es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, le estaría faltando un brazo, una pierna, una oreja, o sea, no estaría completo.
Para ponerlo... como usando la metáfora humana.
La metáfora de que es una persona y le falta, claro. Y no está completo. Ahora, qué interesante que en 1 Juan 2.20 dice, vosotros recibiste la unción del Santo. La palabra unción en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, es la palabra crisma. De ahí la palabra que Cristo quiere decir ungido.
Claro.
Porque crisma es unción. Entonces dice, vosotros recibiste la unción del Santo, el crisma del Christos. Entonces, todo aquel que acepte a Cristo ya automáticamente recibe el Espíritu Santo, con todos los regalos del Espíritu Santo y la adopción de hijo, la adopción de hijo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que se está recibiendo el Espíritu Santo por medida, o por culto, o por unción, o doble unción, o triple unción del Espíritu Santo, cuando es una persona y está en nuestros corazones. Por eso dice el mismo versículo 6, le pone énfasis diciendo, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, a vuestros corazones. La palabra justamente es cardíais, y está diciendo, ¿verdad? Cardíais, no nos olvidemos que la palabra cardíais, corazón, es una palabra toda implícita, toda completa. Cuando uno dice amar de corazón, no está diciendo que mi corazón, el ventrículo izquierdo, el derecho, la aorta, las coronarias tienen que portarse bien, sino que corazón es todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Es una palabra que involucra todo mi ser. Se utiliza la palabra cardíais como corazón, o la palabra euplagnoi, que quiere decir buenas tripas.
Mira vos.
Buenas tripas. Bueno, porque eu es bueno,
claro.
Y splagno es vísceras. De ahí que aparece muchas veces, y sabes, Esteban, que muchas veces en la Biblia, cuando dice que tenemos que amar de corazón o servir de corazón, no aparece la palabra cardíais, aparece la palabra euplagnoi, o sea, que amemos desde el centro de nuestras entrañas. Y nosotros decimos, ¿verdad?, y utilizamos la palabra buenas tripas, pero como entrañas. No es muy romántico que yo le diga a mi esposa, después de 42 años de casado, que le diga, mi amor, te amo con todas las tripas, con todos los chinchulines, las vísceras.
Sí, sí, sí.
No es muy romántico. Tampoco no es muy romántico tallar con un cortapluma en el árbol el colon irritable. Sino que hacemos otro dibujito, ¿verdad?, más romántico.
Pero igualmente la cultura nuestra, a pesar que ha centrado en esa figura del corazón, los sentimientos, también tenemos esa expresión que se llama te amo entrañablemente.
Entrañablemente. Porque, ¿sabes de dónde viene? Tanto los judíos como los griegos pensaban que el centro de las emociones eran las entrañas.
Mirá vos.
Por eso continuamente estaban hablando desde el centro de mis entrañas, ¿no? Y nosotros lo decimos, te amo entrañablemente. Ahora, cuando nosotros decimos, clamamos, ¿verdad? Porque ahí dice el verso 6, clamamos Abba Padre, habíamos puesto énfasis que solo un hijo puede llamar papito al Padre.
¿Qué es lo que significa la palabra Abba?
Abba. Abba, en realidad es Abba.
Abba.
Abba, pero nosotros decimos Abba, pero es Abba, Padre.
Que es un término no de origen griego.
No, no, es netamente arameo. Hay muchas palabras sueltas en todo el Nuevo Testamento que son palabras arameas. Yo digo corbán, yo digo amén, digo Abba. Son muchas palabras, muchísimas palabras que son arameas y son indeclinables. O sea, tal cual como lo lees, no se declina, no cambia, siempre igual. La palabra, el nombre sustantivo Abraham, claro, no cambia. Ahora Jesús sí, podés ver escrito a Jesús de 5 maneras diferentes por la declinación. O Pedro, o Juan, o el que sea. Pero Abraham no. Abraham se escribe siempre de la misma manera.
En el caso con Abba es lo mismo. Entonces.
Es lo mismo, sí. Es una palabra aramea. Son de las tantas palabras arameas. Que es una palabra muy, pero muy expresiva. ¿Por qué? Porque es llamar de la manera más cariñosa, tierna y de una unión muy especial a tu papá, papito, ajá, ¿no? Y eso es un privilegio solo de un hijo. Yo contaba en el programa pasado que yo tengo muchos sobrinos por toda parte del mundo, más allá de mis sobrinos de familia, y me dicen tío, tío, y me llaman. Y claro, cuando yo era el tío, ellos tenían 4, 5, 6 claro, años. Ahora tienen 40 y están casados y con hijos. Pero me siguen diciendo tío,
sí,
tío.
Sí, sí.
Ahora, ninguno me dice papito Héctor.
No, claro.
Bueno, eso lo hace Silvana, mi hija, y Marcelo, mi hijo. Y lo hacen cuando necesitan algunas cosas también. Dice, papito, tal cosa. Bueno, entonces hay que tener presente esto.
Hacemos una pausa, entonces estamos mirando, terminando ya el versículo 6 de Gálatas 4 y avanzamos en nuestra mirada al mensaje de esta carta.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos con el profesor Héctor Leites. Y pasamos ahora al versículo 7 del capítulo 4, Héctor.
Sí, y es un versículo muy enfático, ¿sabes por qué? Porque él agarra los versículos 4, 5 y 6.
Ajá.
Y ahora en el 7 lo que va a hacer es poner una conclusión de énfasis de este versículo 4, 5 y 6. Por eso dice, así que.
Así que.
Es como una breve conclusión del argumento de que somos hijos, no nos olvidemos que somos hijos, Dios envió a su Hijo para que nosotros seamos adoptados, así decía el versículo 5, y si somos hijos ahora tenemos al Espíritu Santo, nos ayuda, clamamos. No nos olvidemos que siempre, Esteban, siempre se menciona en la Biblia, y Pablo lo dijo vez tras vez. Bueno, recordamos aquel gran versículo de Romanos 8:26, dice que de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos.
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que es esa gran bendición y gran ayuda del Espíritu Santo conduciéndonos, guiándonos, ayudando, redarguyendo, encaminando, iluminando, bueno, todo, en realidad todo, porque el Espíritu Santo, no nos olvidemos que Jesús tenía que ascender para que descendiera el Espíritu Santo y estuviese ahora, después de Hechos 2, residente, permanente, para conducir a la iglesia. Por eso la iglesia continúa la obra de Cristo. No hay que decir, como a veces algunos se equivocan y dicen, que la iglesia completa la obra de Cristo. No, la obra de Cristo fue completa, uh-huh, total, uh-huh, absoluta. Por eso dice una sola vez y para siempre. O sea que nadie más puede hacer más nada. Pero la iglesia sí, y lo pidió el Señor, que continuemos con lo que Él empezó. Y inclusive prometió, dice, ustedes harán mayores obras que las mías, pero no mayores en calidad, sino en cantidad.
Uh-huh.
Porque algunos piensan que es mayores obras en calidad. Y hay que tener cuidado con eso, Esteban, porque varias veces he escuchado, de hecho tuve un alumno una vez que él me decía, no, pero Dios, Cristo prometió que nosotros los cristianos haremos mayores obras en calidad, uh-huh, en mayor, en potencia.
Y ahí en la discusión, ¿qué quiere decir el término, entonces?
Claro, porque el término griego no está hablando de calidad, sino de cantidad.
Cantidad. Uh-huh.
Porque, inclusive lo explica, porque yo voy al Padre, se me termina el ministerio,
claro,
ahora,
claro,
en 3 años, ustedes siguen, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces él no lo entendía, yo le mostraba el término griego, y le dije algo muy, muy interesante, el ejemplo. Le dije, bueno, ¿Vos crees que vas a hacer una obra mayor que la de Cristo? Sí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que yo te mato, te entierro, y morís, por supuesto, y al tercer día venís a la clase. Entonces él se empezó a reír y digo, no, pero no terminó. Tenés que venir a la clase, las puertas están cerradas y vos atravesás la pared, te sentás con nosotros, tomás un café, un té y comés algo. Y cuando te vas, te tenés que ir por el mismo lugar, por la pared. Eso sí, no podés dejar la mancha de café en la pared. Ni el pescado pegado, nada. Uh-huh. Tiene que ir contigo. Entonces, y arriba le dije, y si lo llegaras a hacer, cosa que dudo, de todos modos, no salvaste a nadie.
Claro.
Entonces ahí entendió que nadie puede hacer una obra más grande que la resurrección.
La de Cristo, claro.
La de Cristo, exactamente. Y ahí pudo entender, no solo con los versículos, sino con el ejemplo un poco irónico mío, pero para que entendamos que la obra de Cristo es insuperable. Es la obra de Cristo. Murió por nosotros, resucitó al tercer día, venció la muerte. Y venció la muerte real, porque su vida, Pablo lo remacha muy bien en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque él fue el que venció la muerte. Venció a Satanás, venció al poder esclavizador del pecado y venció la muerte. Ahí nos coloca en una posición de privilegio. Por eso el verso 7 va a dar una pequeña conclusión y dice, así que, por lo dicho anteriormente, ya no eres esclavo. Qué bueno que está esto. Sino hijo.
Hijo.
Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Bien.
O sea que no solamente posición de hijo, sino posesión. Porque una cosa es mi posición de hijo, pero otra cosa son las posesiones, la herencia que yo logro tener por causa de esta posición. Por eso, cuando él dice de modo, o así que, o ya no eres, esta frase, ya no eres esclavo, es muy fuerte porque el ya no es un término que tiene énfasis, es como que tiene como una doble negación. Ya no eres nunca, jamás, nunca más esclavo. O sea, hay como una redundancia de negación para indicar que evidentemente es remachar el asunto, ¿no? Y otra cosa que hace para remachar, él cambia ahora a un singular. Venía hablando del plural, de nosotros, todos los hijos, y de repente dice, no eres. Tú no eres esclavo. Entonces, esto es un estilo literario de Pablo. Al colocar el singular, lo hace para remachar este asunto, esta cuestión en cada uno. La experiencia espiritual ha dejado en libertad personal a cada uno de nosotros. No es que Cristo murió por un grupo determinado. No. Todo aquel que acepte a Cristo individualmente, no hay que aceptar en masa ni hacer terapia de grupo. Es individualmente aceptar, porque la salvación es individual. Entonces lo hace a propósito, cambia de un plural a un singular para decirte, bueno, ahora tú eres libre. Tú eres libre de esto tan, pero tan especial. Tenemos también que además de ese regalo especial, de ese regalo para aquellos que claman y pueden decir Abba Padre, tenemos también una herencia.
Herencia.
Uh-huh. Y esta herencia es muy importante porque es una herencia individualizando y aplicando la verdad a cada uno en particular. Pasamos de ser esclavos. ¿Sabes, Esteban? Yo estaba mirando la cantidad de palabras para esclavitud que hay en la Biblia, ¿no?
Ajá.
Las más conocidas son dulos.
Sí.
Dulos. Hay una palabra que se utiliza que es país, de ahí sale la palabra paidión.
Uh-huh.
La otra es juperete, que era el remero de más abajo. La otra era el oikete, que era el esclavo de la casa, que viene de oikos. La otra palabra era leiturgos, que era un esclavo con una función específica, y a veces eran hasta funcionarios públicos de la época. El cerapón, el dule. Bueno, hay muchas palabras para indicar esclavitud. Ahora, lo interesante acá, que dice que ya no eres esclavo. Nuestra posición, y utiliza la palabra dulos. ¿Por qué? Porque ahora el dulos, Esteban, es una esclavitud voluntaria.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, la ley estaba en Deuteronomio 15, que decía que al séptimo año tenía que despedir al esclavo. con mucho dinero, tenía que dejarlo libre, pero había una cláusula que tenía tres tópicos allí. Si el esclavo decía, te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo, él tenía que decir estas tres cosas. Te amo a ti, al amo. Uh-huh. Amo tu casa, uh-huh, pero me va bien contigo. Entonces el amo tomaba una lesna y perforaba la oreja del esclavo en la puerta, o sea, sobre el marco de la puerta. Y una vez que la lesna, el punzón, el metal afilado o puntiagudo, perforaba la oreja, él ahora era esclavo de por vida.
Mirá vos.
Pero de por vida, de por vida. Ya no era 7 años más. A mí me gusta aplicar esto, Esteban, porque si el esclavo de aquel entonces se la podía jugar a ser esclavo de por vida con alguien que podía cambiar, porque podía cambiar el amo. Viste que las personalidades, el humor, las enfermedades hacen cambiar a las personas. Él se la jugaba igual a hacerse marcar la oreja para ser esclavo de por vida, sabiendo que por ahí podía su amo o el hijo del amo cambiar y realmente
complicarle la existencia, ¿no?
Y ahora va a ser de por vida, porque él no puede decir, bueno,
en
7 años usted me deja libre. No, se le marcó la oreja. Y la oreja, Esteban, porque era lo único, es lo único que no cambia del cuerpo humano. ¿Sí? Si alguien se perfora la oreja cuando es bebito, va a estar siempre esa marquita en la oreja. Entonces, se marcaba la oreja justamente para decir, soy esclavo por vida. Ahora, mi aplicabilidad es esta. Si aquel esclavo se la jugaba a marcarse la oreja de por vida por alguien que podía cambiar, ¿cuánto más nosotros, Esteban, hacernos marcar la oreja de por vida sabiendo que nuestro amo no va a cambiar nunca?
Amén.
Es eterno, es soberano, es amable, es dulce, es alguien que realmente es un placer poder ser siervo de él voluntario. Uh-huh. Y no va a cambiar. Los amos terrenales cambian.
Cambian, totalmente.
Pero nuestro gran amo, nuestro gran Señor Jesucristo, jamás va a cambiar. Amén. Así que, querido amigo, qué bueno sería hacernos remarcar la oreja de por vida,
sí, sí,
sabiendo que nuestro amo nunca falla, nunca cambia y siempre será nuestro amigo. Amén. Que Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Espíritu, habla en nuestro corazón. Dulce Espíritu, ministra en nuestro interior. Trae la palabra aquí, la que necesito. Dulce Espíritu, habla en nuestro corazón. Dulce Espíritu, habla en nuestro corazón. Dulce Espíritu, ministra en nuestro interior. Trae la palabra que, la que necesito. Dulce Espíritu, habla en nuestro corazón. Quédate aquí.